Abramos nuestras Biblias en Tito, capítulo 2, y voy a dar lectura del versículo 11 al 14 de Tito, Tito 2. Este es un libro que tiene conexión con el último gran día, ¿verdad? Es un libro que podemos estudiar en el último gran día de la fiesta, porque tiene relación con la salvación que Dios va a ofrecer a millones de personas que no la tuvieron en sus vidas físicas. Leemos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces eso incluye a los millones de seres humanos que murieron sin haber tenido su oportunidad. Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí, en este pasaje que acabo de leer, es un ejemplo del apóstol Pablo, del griego que él tenía, y dominaba muy bien el griego, y escribía largas oraciones en griego. Esta es una oración muy larga porque empieza desde porque la gracia de Dios, ¿verdad? Y termina aquí. Todavía continúa la oración, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y todavía continúa la oración, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es una oración muy larga en griego, es una oración muy compleja, y nos podemos dar cuenta de el tipo de griego que hablaba el apóstol Pablo. Era un hombre muy preparado. Pero cuando estuvimos en la primaria nosotros, haciendo alusión a esta oración larga y compleja, cuando estuvimos en la primaria empezamos a aprender los principios básicos de la gramática en la primaria, en nuestros primeros años en la primaria. Aprendimos que las oraciones se componen de sujeto, verbo y complemento. Son la estructura básica de una oración en español. Aprendimos también que los verbos se conjugan en pasado, presente y futuro. Usualmente nos dicen presente, pasado y futuro, pero si lo hiciéramos cronológicamente sería pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. En este pasaje bíblico que acabamos de leer en Tito 2, del 11 al 14, el apóstol Pablo nos habla de la vida cristiana en los mismos tiempos básicos gramaticales. Nos habla de la vida cristiana en el tiempo pasado, nos habla también en este pasaje del tiempo presente y nos habla del tiempo futuro. En este sermón vamos a considerar la vida cristiana desde una perspectiva gramatical. Consideraremos el pasado, el presente y el futuro de la vida cristiana. Y ese es el título de este sermón: pasado, presente y futuro de la vida cristiana. Pasado, presente y futuro de la vida cristiana. Vamos a empezar con el primer punto, el pasado. ¿Dónde está el pasado en este pasaje? Porque dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Se ha manifestado, es el pretérito perfecto, o podríamos decir el pasado perfecto. Se ha manifestado en tiempo pasado. ¿Y para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación. Está hablando del pasado. ¿Cómo se ha manifestado? ¿Cómo se ha manifestado? Vamos a ver aquí varios puntos relacionados con este primer punto principal, que es el pasado. Primeramente, desde un principio, Dios ofreció, tiempo pasado, vida eterna al hombre. Desde el principio, desde que Dios crió a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Veamos esto en Génesis 1. Pasemos a Génesis 1, al principio de la Biblia, versículo 9. Génesis 1:9, y el Eterno hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, que representa la vida eterna, el Espíritu Santo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora pasemos al versículo 16 de este mismo capítulo, capítulo 1, versículo 16. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces esto incluía el árbol de la vida, que representaba el Espíritu Santo. Y le dijo al hombre, a Adán primeramente, y después Adán le transmitió ese conocimiento, se lo transmitió a Eva, porque después Dios crió a Eva de una costilla de Adán, pero al que le dio el mandato fue directamente a Adán, y Adán se lo transmitió a Eva, ¿verdad? De todo árbol del huerto podrás comer, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás. Ahí nos podemos dar cuenta que le estaba hablando a Adán, porque no dijo no comerán, ¿verdad? Sino no comerás, le está hablando a Adán, todavía no había criado a Eva. Y le dice a Adán, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces conocemos bien la historia del Génesis. Adán y Eva decidieron, o sea, los dos, cuando ya después Dios crió a Eva de una costilla de Adán y transcurrió algún tiempo, y ellos decidieron creerle al adversario, creerle al enemigo, a Satanás. Y el enemigo tergiversó la verdad de Dios, la torció la verdad de Dios como acostumbra hacer Satanás y engañó a Eva, pero ambos, no engañó a Adán, engañó a Eva, pero independientemente de eso, lo importante es que tanto Adán como Eva decidieron tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, desobedecieron a Dios y rechazaron el árbol de la vida que representaba el Espíritu Santo. Representaba el Espíritu Santo que Dios les ofrecía. Si ellos hubieran tomado del árbol de la vida, habrían recibido el Espíritu Santo y habrían sido capacitados para obedecer a Dios y para guardar los mandamientos de Dios. Pero ellos rechazaron ese ofrecimiento de Dios y optaron por creerle a Satanás y hacer lo que él les había sugerido. Cuando esto sucedió, cuando Adán y Eva tomaron esa decisión, el Verbo, todavía no era el Hijo de Dios, porque todavía no había nacido de la Virgen María, existía como el Verbo estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, para hacer posible nuestra reconciliación con su Padre. Leemos de esto que esto ocurrió exactamente cuando Adán y Eva tomaron esta decisión, lo leemos en Apocalipsis 13, 18. Apocalipsis 13, 18, la última parte, no, 13, 8, la última parte de este versículo, Apocalipsis 13, 8, aquí está hablando del Cordero, que es Jesucristo, el Verbo, del Cordero, que fue inmolado, fue sacrificado desde el principio del mundo. ¿Cuál fue? El señor Armstrong siempre enfatizaba eso, fue algo que a mí me impactó mucho cuando aprendí esta verdad, que el principio de este mundo, del cual usted y yo formamos parte, fue cuando Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Fue el inicio de lo que ahora conocemos como la civilización humana. Ese fue el inicio, el principio. Y desde ese momento preciso, es como si ya el Verbo ya hubiera sido sacrificado en el madero. Y se fue inmolado desde el principio del mundo. Era algo tan seguro que iba a pasar que fue como si ya hubiera ocurrido desde aquel momento, desde el principio del mundo. Entonces es muy importante esta verdad, que la entendamos y la comprendamos, porque Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros desde aquel entonces, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Entonces, pasemos a un segundo punto dentro de lo que estamos hablando, es el pasado. Estamos hablando del pasado de la vida cristiana. Y esto tiene que ver con el pasado. dentro de este mismo punto vamos a ver que la gracia de Dios se manifestó en la persona y en la obra de Cristo. En la persona y en la obra de Cristo. Llegó el tiempo cuando el Verbo fue engendrado del Espíritu Santo en la matriz de la Virgen María. Llegó ese momento. Y después de 9 meses, Cristo pasó, imagínense, el Eterno, el como mencionaba el señor Arteaga en su sermoncillo, que conoce todas las cosas, que tiene todo el poder, estuvo dispuesto a vaciarse a sí mismo y empezar su vida como un pequeño espermatozoide y un óvulo de Eva, ¿verdad? Y no fue espermatozoide de su esposo, sino fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Representando al espermatozoide, uniéndose con el óvulo de Eva y iniciando la vida como un feto, como un embrión. El Todopoderoso, el Omnisciente, estuvo dispuesto a hacer eso por amor a usted y por amor a mí. Entonces, después de 9 meses, nació de ella como un ser humano, es decir, Dios se hizo carne. Y el apóstol Juan lo pone muy bonito en Juan 1:14, dice, y el Verbo, y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, el Creador del universo. ¿Y cuándo fue cuando ocurrió? Y llegado el tiempo, después de que nació como un niño, como un bebé, llegado el tiempo, Él murió por nuestros pecados en la Pascua del año 31. En la Pascua del año 31 de la era presente. Vamos a ver un poco de esto en Romanos 5:8. Estamos hablando del pasado de la vida cristiana. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, cuando éramos todavía pecadores. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, somos justificados por la sangre derramada de Cristo, por Él, o sea, por ese mismo Cristo que derramó su sangre, seremos salvos de la ira. Seremos, es tiempo futuro, seremos salvos de la ira. Versículo 18 de este mismo capítulo 5 de Romanos, así que como por la transgresión de uno, en este caso de Eva, de Adán y de Eva, así que como por la transgresión de uno, ¿y por qué dice de uno? Si fueron dos. Porque también Cristo revela que ya que una vez que se casan, ya no son dos, son uno. Es de ahí la importancia del matrimonio, es un paso definitivo en la vida. Dice, una vez que alguien se casa con una mujer, ya no son dos, sino son uno. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo, así que por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿cuál fue ese otro uno? Jesucristo, el Verbo de Dios, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, eso incluye a Adán y a Eva, a los dos, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, entonces el pecado reina para muerte eterna, así también la gracia reine por la justicia. ¿Qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. La justicia es obediencia a las leyes de Dios. Por la justicia, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sí, hermanos, por la gracia, por su gracia, Dios nos llamó al arrepentimiento. No fue porque vio algo que éramos mejor que las demás personas o algo especial en uno. No, no había nada especial en uno, sino simplemente fue por la gracia de Él, por su amor, nos llamó al arrepentimiento y a formar parte de la iglesia de Dios. Para renovarnos espiritualmente, Dios nos llamó. Estábamos enfermos del espíritu, Y Él quería renovarnos espiritualmente y prepararnos para el reino de Dios. Pero ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo empezó Dios ese proceso de llamarnos al arrepentimiento, de llamarnos a su iglesia? ¿Cómo lo hizo? Esto nos lleva a un tercer punto dentro de este primer punto principal del sermón. Estamos hablando del pasado de la vida cristiana, el pasado. La gracia de Dios se manifestó en la revelación del Evangelio de Cristo. La revelación del Evangelio de Cristo. En el otoño del año 27 de la era cristiana, Jesucristo apareció en Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a ver esto en Marcos 1, del 14 al 15. Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, Jesucristo apareció predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, esos son los requisitos para poder llegar a ser salvo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento involucra obedecer la ley de Dios. Y fe, fe en el sacrificio de Cristo Jesús para perdón de los pecados. Entonces ahí está el proceso de salvación. Así fue como la gracia de Dios se manifestó en esa revelación del Evangelio, el verdadero Evangelio, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Fue así como aparecieron por primera vez en este planeta, el Evangelio y la gracia de Dios. El apóstol Pablo así lo entendió. Es como lo entendió el apóstol Pablo. Vamos a leer esto en Hechos 20, 24. ¿Cómo lo entendió Pablo? Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Está hablando de él como persona. Con tal que acabe, está diciendo que no hacía caso de ninguna cosa en su vida personal, ni siquiera su propia vida la estimaba para sí mismo. ¿Con tal de qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. El Evangelio y la gracia de Dios. Entonces, apareció por medio de cuando Cristo vino predicando el Evangelio del Reino en Galilea, en el año 27 de la era cristiana. Esa revelación que Cristo trajo, esa revelación del Evangelio, de la palabra Evangelion en griego es buenas noticias. Esa revelación que Cristo trajo fue completa, no fue parcial. Fue completa. Es decir, ya no tenemos necesidad de más revelación básica y fundamental para la salvación. La revelación que Cristo trajo fue completa. El Evangelio del Reino es único y es suficiente. Único y suficiente para la salvación. Veamos esto en Judas capítulo 3. Judas lo dice con otras palabras, pero está diciendo lo mismo que yo acabo de decirles. Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, Judas 3, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, es suficiente, es completa. Cristo la dio. Cristo la reveló en Galilea, predicando el Evangelio del Reino, ¿verdad? Una vez, y es completa, es suficiente para la salvación de los seres humanos. Pasemos a otro punto principal dentro de este aspecto que estamos viendo, el pasado de la vida cristiana. La gracia de Dios se manifestó cuando éramos todavía pecadores. Todavía éramos pecadores. Leemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no cuando dejamos de ser pecadores, sino cuando éramos pecadores todavía, Cristo murió por nosotros. ¿Con qué propósito murió? Con el propósito de que nuestros pecados sean algo del pasado. O sea, es el propósito por el sacrificio de Cristo, que nuestros pecados sean cosa del pasado. Cosa del pasado, de nuestra vida pasada. Sean cosa del pasado. Veamos esto en Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Porque esto, dijo Cristo cuando en esta última Pascua que celebró con sus discípulos en Jerusalén en el año 31, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué debemos hacer una vez que Dios nos llama? O sea, cuando Dios le llama a usted a su iglesia, usted por eso está asistiendo a servicios, porque ha sido llamado por Dios. Hablando de las personas que aún no han tomado el paso del bautismo. ¿Qué debemos hacer una vez que Dios nos llama y nos abre el entendimiento a la verdad del Evangelio del Reino de Dios? O sea, Dios nos llama y nos abre la mente, nos da entendimiento, nos da comprensión. Vemos la fórmula para la salvación en Hechos 2.38. Hechos 2.38. Pedro está predicando el primer sermón inspirado por el Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos. Lo mismo que dijo Cristo cuando empezó a predicar el Evangelio del Reino en Galilea. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo se cree en el Evangelio? Se cree en las buenas noticias del Reino. Se acepta por fe el sacrificio de Cristo y toma uno la decisión de ser bautizado. Eso es lo que implica creer en el Evangelio. Es lo que implica ser salvo por fe. Arrepentíos y bautícese, ahí está la fe, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis tiempo futuro. Una vez que somos bautizados y Dios nos perdona, entonces se nos imponen las manos para que recibamos el don del Espíritu Santo. Y veamos en Romanos 3:25, es un pasaje muy importante porque nos hace ver que Dios nos llama para que el pecado en nuestra vida, una vez que ya Dios nos llama y nos da el perdón de nuestros pecados, ¿qué espera de nosotros Dios con respecto al pecado? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, está hablando de Jesucristo, nuestro Salvador, por medio de la fe en su sangre. Entonces, cuando somos bautizados, estamos manifestando públicamente que tenemos fe en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, es decir, la obediencia a la ley de Dios, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Entonces, lo que Dios nos perdona son nuestros pecados pasados. Y Él espera de nosotros que lo mantengamos de esa manera, ¿verdad? De que ya no, como escuchábamos en el sermoncillo, de que ir erradicando completamente la levadura escondida de nuestras vidas, sacándola fuera, echándola fuera de nuestra vida cristiana. Nuestros pecados pasados, una vez bautizados, han sido perdonados. Ya fueron perdonados. Ya no tenemos que, como humanos que somos, estamos preocupados cuando nos acordamos de algún pecado que cometimos en el pasado. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero en realidad ya no debemos permitir, no debemos de permitirnos eso a nosotros mismos, de estarnos acordando de cosas del pasado, de las cuales Dios ya nos perdonó por la sangre de Cristo. Ya no tenemos por qué estar preocupándonos por eso, son cosas del pasado. Entonces, nuestros pecados pasados han sido perdonados, pero Cristo murió por nosotros con el propósito de que nuestros pecados permanezcan en el pasado. que ya no vivamos en pecado, sino libres de todo pecado. Es lo que Dios espera de nosotros como levadura nueva, de panes sin levadura, como cuando en la Pascua estamos durante la fiesta, en nuestras casas están limpias de levadura. Aunque como se mencionó, si buscáramos más profundamente, encontraríamos que todavía hay por ahí levadura en la casa, ¿verdad? Y muchas veces las amas de casa se dan cuenta de eso durante la fiesta de panes sin levadura, que siguen limpiando la casa y van encontrando, ¡ay, pues no había visto esta levadura! ¿Y qué hacen? La sacan rápidamente de la casa, ¿verdad? Pero esa es algo físico para enseñarnos una lección, que es lo que debemos de hacer con nuestra vida espiritual presente, estar erradicando, sacando fuera la levadura. Veamos en Romanos 6, del 1 al 4, ¿qué pues diremos? Porque, por ejemplo, el mundo evangélico cree mucho en la gracia, de que somos salvos por gracia, y creen en algo que es correcto. Somos salvos por gracia, pero debido a que no están siendo llamados por Dios, y Dios no les está abriendo la mente, entonces ellos piensan que eso involucra o quiere decir que ya no hay que obedecer la ley de Dios, que porque de cualquier manera, guardemos o no guardemos la ley de Dios, vamos a ser salvos por gracia. Es donde están equivocados. Y la razón por la que usted y yo lo entendemos no es porque seamos mejores personas que ellos, sino simplemente porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Y es lo que nos ha capacitado para poder creer y entender. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿seguiremos desobedeciendo la ley de Dios para que la gracia abunde? Y él contesta de manera enfática, en ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, ya hemos muerto al pecado, ¿cuándo morimos al pecado? Cuando somos sepultados en las aguas del bautismo. En ese momento morimos al pecado. Y cuestión de fracción de segundos, el ministro espera unos fracción de segundos y nos levanta. Eso representa nuestra resurrección a vida nueva, a una vida diferente, a una vida cambiada, una vida de obediencia. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no tiene lógica eso. Si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿O no sabéis, dice Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que les acabo de explicar yo con mis propias palabras. Somos sepultados en las aguas del bautismo. Morimos al pecado. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, después de 3 días y de 3 noches, por la gloria del Padre, es decir, por el poder del Padre, el Padre fue el que lo levantó. Si el Padre no lo hubiera levantado, Cristo no podría haber hecho nada por sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no podría haber hecho nada por sí mismo? Porque estaba, ¿qué? Muerto. Muerto. Una persona muerta no puede hacer ya nada por sí misma. Estaba muerto. Y a menos de que el Padre lo levantara, él seguiría muerto hasta ahora. Pero el Padre lo levantó, lo resucitó de los muertos después de 3 días y de 3 noches, tal como él mismo lo había dicho. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, por el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que andar en una vida nueva, una vida diferente, ya no como practicábamos antes el pecado. Esto nos lleva a otro punto principal. Estoy poniendo mucho punto porque todo eso tiene que ver con la vida pasada, para enfatizar, para reiterar una y otra vez que debe quedar en el pasado. Ya no debe ser cosa del presente, sino debe quedar en el pasado. La gracia de Dios se manifestó para hacernos un pueblo especial. No éramos especiales. O sea, no, Dios no nos llamó porque hayamos sido especiales, sino todo lo contrario. Pero la gracia de Dios se manifestó para hacer de cada uno de nosotros un pueblo especial. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, Es otro pasaje que es mal interpretado. Satanás lo tergiversa y el pueblo cristiano de este mundo lo malentiende, debido a que Dios no lo está llamando y no le está abriendo la mente para que pueda entender y comprender. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es lo que entienden muchos cristianos de este mundo? Que la frase no estar bajo la ley significa ya no estamos bajo la obligación de guardar, de obedecer la ley. Concepto erróneo, concepto totalmente antibíblico, concepto equivocado. Una vez justificados por la sangre de Cristo, ya no estamos bajo la pena de muerte de la ley. Es decir, la frase, ya no estamos bajo la ley, lo que quiere decir es no estar bajo la pena de la muerte eterna. Antes de ser llamados por Dios, estábamos bajo la pena, estábamos, como se usa una frase en las cárceles norteamericanas, cuando alguien está, le llaman death row, la hilera o la de la muerte, ¿verdad? El pasillo de la muerte. Está en un calabozo, en una celda, en la cual hay un pasillo. Ese pasillo conduce directamente a la silla eléctrica. Hay una puerta al final del pasillo. Y esa puerta se abre y ahí está la silla eléctrica, donde las personas van a ser matadas, ¿verdad? A ser muertas, debido a que es la pena que se les dictaminó, la muerte. Entonces alguien está en death row, en el pasillo de la muerte. Así estábamos nosotros antes de ser llamados por Dios y de que nos hubiera Él perdonado nuestros pecados. El estar bajo gracia implica que debemos vivir en un estado de gracia. O sea, si estoy bajo la gracia, debo de vivir en un estado de gracia, es decir, de obediencia a la ley de Dios. Déjenme cómo ando de tiempo. Sí, sí, tengo tiempo para ver este pasaje. Vamos a ver en Efesios 2, del 1 al 3, es el último pasaje bíblico respecto a este primer punto de la vida cristiana pasada, cosa del pasado. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces estábamos muertos. Ante los ojos de Dios era tan seguro la pena de muerte en Gehenna, que era así como cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó, y desde ese momento, ¿verdad?, y Eva pecó también, Dios, Jesucristo, era como si ya hubiera sido inmolado. O sea, Dios pudo ver eso como algo que ya había ocurrido. En la misma forma, cuando antes de nuestro llamamiento, cuando Dios nos veía, era tan seguro que íbamos a morir en Gehenna, como si ya hubiera pasado. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, pasado, anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, está operando ahorita actualmente, ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, pasado, éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no éramos mejor que los demás, éramos igual que los demás, o tal vez peores que los demás, ¿verdad? Y por eso Dios tuvo misericordia de nosotros. Esto nos lleva ahora al segundo punto principal del sermón, presente. La vida cristiana presente. ¿Dónde está en ese pasaje que acabamos de leer en Tito 2? ¿Dónde está el presente? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Vivamos, tiempo presente plural, persona plural, tiempo presente, vivamos nosotros, o sea, nosotros vivamos en este siglo. ¿De qué manera Dios quiere que vivamos? Hay tres claves importantes en este pasaje: sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Entonces, el primer punto de este segundo punto principal es: evitemos el pecado. Evitemos el pecado. Presente. Voy a repetirlo, Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Debemos considerarnos muertos al pecado. Romanos 6, del 11 al 13. El apóstol Pablo dice a los romanos: así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, cuando en la escuela, en la prepa, en la universidad o ya desde la secundaria, y estaba yo escuchando que ya desde la primaria están empujando los que comercian con las drogas, aún en la primaria, ya la están empujando. Es una expresión en inglés: they are pushing the drugs, ¿verdad? O sea, vendiéndolas a los niños. Cuando se acerca alguien así, el niño, el adolescente, la señorita, el joven o el futuro profesionista, ¿verdad?, debe acordarse, si es que ha sido llamado por Dios: estoy muerto al pecado. Ya no puedo yo aceptar esto. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto al pecado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias a pecar. No tiene ese poder. Nos presenta la tentación nada más. ¿Por qué caemos? Por nuestras propias concupiscencias. Lo que hay dentro del corazón humano. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermanos, ya no debemos practicar el pecado. Una cosa es pecar ocasionalmente porque somos imperfectos, ¿verdad? Y a veces pecar. Cuando digo yo pecar ocasionalmente, más que nada me refiero a pecados del pensamiento, pecados del habla. No me refiero tanto a pecados de la acción. Esos ya no deben de ser parte de nosotros, actuar de manera pecaminosa, sino a veces pensamos mal o tenemos un mal sentimiento. Me refiero a eso. O hablamos cosas que no debemos de hablar. A ese tipo de pecado es al que me refiero cuando digo pecamos ocasionalmente. Ya no debemos practicar el pecado, debemos aborrecerlo y detestarlo. Detestar el pecado con todas nuestras fuerzas. Estaba yo viendo las noticias hoy en la mañana antes de venir para acá de la trata de blancas. Qué terrible problema que se está llevando a cabo en Europa principalmente, pero también en América, ¿verdad? Que a muchachitas, jovencitas, adolescentes de 13, 14, 15 años, prácticamente las secuestran, ¿verdad? Porque muchas veces los propios familiares o amigos de los familiares las venden por dinero, la trata de seres humanos, de lo cual habla el Apocalipsis, la esclavitud moderna. Es algo terrible. Y estaba yo pensando, ¿cómo ha de ver esto Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? De veras, ¿qué carácter perfecto tiene, verdad? Porque si estuviera en nosotros como humanos, haríamos lo que Juan y Jacobo y su hermano Juan, los hijos del trueno, y Santiago, dijeron: Señor, permítenos que descienda fuego del cielo y destruyamos a esta gente. Usted y yo es lo que haríamos. De esa manera actuaríamos. Y el Padre tiene amor, tiene paciencia, y se espera, hasta el momento que Él sabe, porque Él es un ser perfecto, que es el momento adecuado y propicio para mandar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Todavía no es ese momento, pero Dios, que es perfecto, que analiza todo como una computadora perfecta, no como una computadora, porque Él es el creador del universo, ¿verdad? No cabría una computadora en todo el mundo para representar la mente de Dios, ¿verdad? Entonces Él analiza todos los factores, infinitos, hasta el infinito, y dice: este va a ser el momento preciso. Este es el momento preciso para intervenir. Para usted y para mí, pensaríamos, ya es el momento, ya debe intervenir, ya debe regresar Cristo. ¿Cómo puede permitir Dios que siga todo este pecado en el mundo? Pensamos de esa manera, pero Él sabe, todavía no es el momento. Él va a estar esperando hasta el momento en que va a ser posible la salvación de la gran mayoría de la humanidad. La gran mayoría, el momento preciso, el momento correcto y perfecto, de acuerdo a la profecía. Entonces estamos viendo aquí en evitemos el pecado, ya no debemos de practicarlo. Veamos en Efesios 4, del 30 al 31, Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando pecamos de pensamiento, o de palabra, o de acción, estamos contristando al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Estoy leyendo en Efesios 4, 30 al 31. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Quítense de vosotros! Esos son los tipos de pecado que nosotros debemos de quitarnos. Esta es la levadura escondida, de la cual escuchábamos en el sermoncillo. ¡Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia! O sea, hablar con malas palabras, que un cristiano, una cristiana, no debe de hacer eso. No debe de, el lenguaje soez, el lenguaje grosero, no debe ser parte de su carácter, sino todo lo contrario. Maledicencia y toda malicia. Y adolecemos mucho de eso. Somos muy maliciosos, ¿cierto o no? Somos maliciosos de las demás personas. Debemos de ser maliciosos de uno mismo, y no tanto de los demás, sino de uno mismo. Entonces dice el apóstol Pablo aquí que nos quitemos todo esto, que es la levadura escondida. Dentro de este aspecto presente, cómo debemos estar viviendo la vida cristiana en el presente, dice Tito 2:12, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces vemos qué significan estas tres palabras. Vemos que debemos vivir sobriamente. ¿Qué significa eso? Debemos tratarnos a nosotros mismos correctamente. Es lo que significa ser sobrio, tratarse a uno mismo correctamente. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo? ¿Cuáles son nuestros hábitos alimenticios? ¿Hacemos ejercicio para estar en una buena salud? ¿Comemos adecuadamente? ¿Dormimos adecuadamente el tiempo necesario para reponer las energías perdidas, para que las células muertas puedan estarse sanando y creciendo con células nuevas, reemplazándose? Todo esto, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Nos respetamos a nosotros mismos o nos permitimos ver pornografía? ¿O nos permitimos ir a antros de vicio? ¿Por qué? Pues porque van varios jóvenes de la iglesia, van, todos van. ¿Por qué no hacerlo si los demás van? Está mal. Los antros, la palabra antro, antiguamente un antro era de los malvivientes. Y ahora son los lugares que los jóvenes y las señoritas acostumbran ir, a un antro. Es algo inapropiado para un joven cristiano, para una señorita cristiana. No es el lugar donde, pregúntense cuando van ahí, o cuando están en un lugar así, y pregúntense, ¿estaría Cristo aquí? ¿Estaría Cristo aquí en este lugar, conmigo, acompañándome, en un lugar como este? Y la respuesta, si son sinceros, van a decir, obviamente no. Obviamente, evidentemente no. Entonces vivamos sobriamente. Significa respetar, tratándonos a nosotros mismos de manera correcta. Y luego dice Pablo, justa. Vivamos sobria, justa y piadosamente. Justa. Vemos que debemos vivir justamente. Es decir, debemos tratar a nuestro prójimo correctamente. Entonces, primero, tratarnos a nosotros mismos correctamente, tratar a nuestro prójimo correctamente. Una persona justa que trata a los demás con justicia y con benignidad. Veamos en Mateo 22:39 este mandamiento que Dios nos ordena. Es el segundo mandamiento más importante de toda la Biblia. Mateo 22:39. Y el segundo mandamiento, dice Cristo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos de tratar, si vamos a vivir justamente, debemos de tratar a nuestro prójimo correctamente. Y luego dice, sobria, justa y piadosamente. Piadosamente. Vemos que debemos vivir piadosamente. ¿Qué significa vivir una vida piadosa? Debemos tratar a Dios correctamente. Debemos tratar a Dios correctamente. El verdadero cristianismo consiste en relacionarnos correctamente con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Dios. El primer mandamiento lo dice Cristo en Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa vivir piadosamente, vivir piadosamente. Por medio del bautismo hemos resucitado a una vida de obediencia a Dios, una vida de obediencia. Romanos 6:13. Sino presentaos, también involucra el tiempo presente, presentaos, es el imperativo, pero en tiempo presente, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu sea para servir a Dios y para obedecerlo. Ahora, hermanos, que aquí ya estamos, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, debemos renovarnos y vestirnos del nuevo hombre y de la nueva mujer. Veamos en Efesios 4:23-25, Efesios capítulo 4, 23 al 25. Efesios 4:23-25, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu, o sea, nuestros pensamientos, que debemos de controlar nuestros pensamientos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de la Iglesia de Dios, la cual es un organismo espiritual. Y somos parte de ese organismo, los que estamos en la Iglesia de Dios, una asociación mundial. Veamos el versículo 26 de este mismo capítulo 4 de Efesios. Airaos, o sea, enójense, pero no pequen. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, en el matrimonio es muy importante esto, hermanos, que a veces tarda uno décadas en aprender esto, ¿verdad? A nosotros nos tomó unas dos décadas más o menos de nuestra vida, aprender a enojarse con su cónyuge, pero no permitir que el sol se meta antes de que uno haga las paces. O sea, hagan las paces antes de que termine el día. Y lo mismo se aplica para cualquier relación que tenga usted con otros hermanos en la iglesia, o con su hermano o con su hermana en la sangre, o con algún familiar o con algún compañero de trabajo. Haga las paces antes de que termine el día. Dice el apóstol Pablo, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, porque cuando uno se enoja con alguien y sigue enojado varios días, estamos abriéndole la puerta de la mente y principalmente del corazón a Satanás, el diablo. Antes, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, especialmente antes de la Pascua, cualquier amargura que tengamos o resentimiento contra alguna persona, debemos de hablar con esa persona y pedirle perdón, si la hemos ofendido en algo. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hemos visto que en el presente, en la vida cristiana, debemos de estar evitando el pecado, echándolo fuera de nuestra vida y viviendo una vida de obediencia, de misericordia, de benignidad, ¿verdad? Y de perdón los unos con los otros. Pasemos al tercer punto del sermón, la vida cristiana en el futuro. ¿En qué parte se encuentra en el pasaje que leímos en Tito 2? Tito 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, aguardando, estamos aguardando, esperando algo que va a pasar en el futuro, la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada. Aquí tengo uno, dos, tres puntos principales dentro de este aspecto de la vida cristiana en el futuro. Primeramente, nuestra mira está puesta en la venida de Jesucristo. Nuestra mira, nuestra expectación, lo que estamos esperando es la venida de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya se nos han adelantado y están durmiendo, esperando la resurrección de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo es que los traerá? ¿Que acaso están en el cielo? No. Sus espíritus están en el cielo. Tal vez Dios tiene una biblioteca con diferentes archivos y ahí tiene los espíritus de todos los verdaderos cristianos que se nos han adelantado. Pero es el espíritu del hombre o de la mujer que está en él o que está en ella, no es el hombre. Un espíritu por sí solo no es una persona. Necesita estar en un cerebro físico, unido con el cerebro físico y estar vivo, que el cuerpo esté vivo, que el cerebro esté con vida, y entonces es una persona. ¿Había usted pensado en eso? Cuando alguien muere, y ya uno dice, lo que usted ve ahí, ¿verdad? Ya no es la persona. Es el cuerpo nada más. Un cuerpo sin vida, un cuerpo sin espíritu. Ya no es la persona. Y uno lo puede ver perfectamente, al ver el rostro de la persona, ¿verdad? Y ya no es la persona. Está sin vida. Entonces, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo van a resucitar primero, van a elevarse en el aire, se van a reunir con Cristo en el aire y van a bajar después de dar la vuelta a la tierra, porque dice que todo ojo le verá. ¿Cómo verá todo ojo a Cristo en un mundo redondo, circular, esférico? Bueno, porque dará la vuelta a la tierra y todo ojo lo verá y entonces bajará en el monte de los olivos. Por eso dice aquí la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses. Así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Cuando Pablo escribió esto, él todavía pensaba, creía que él iba a estar con vida. Más adelante ya se dio cuenta de que no, cuando dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿verdad? Y por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él sabía ya que iba a morir, porque ya estaba condenado a muerte. Pero aquí todavía él pensaba que iba a estar con vida. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la séptima trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, él pensaba que iba a estar entre ellos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde se encuentran las nubes? En la atmósfera terrestre. No están en el espacio sideral, sino están en esta atmósfera. Son parte del primer cielo. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, El aire forma parte de la atmósfera terrestre y así estaremos siempre con el Señor. Bajaremos en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Y estaremos con toda la eternidad con Cristo Jesús. Sí, hermanos, Jesucristo regresará a la tierra. Es lo que nos debe animar. Y todos los días cuando oramos debemos de pedir, venga tu reino. Que ya pronto Jesucristo regrese, que ya traiga solución a estos problemas de la drogadicción, de los cárteles, de la mafia, de la trata de blancas, de la trata de seres humanos, de tantas enfermedades que nos afectan aún estando dentro de la iglesia. Leemos las peticiones de oración, tiene cáncer, tienen cáncer. Es algo terrible eso. Ya urge que Cristo regrese. Entonces, hermanos, estamos esperando el regreso de Cristo, ya sea que durmamos, es decir, que muramos antes de que Él regrese, o que vivamos, nos reuniremos con Él en el aire. Es la esperanza que tenemos. Y bajaremos con Él sobre el Monte de los Olivos, el mismo monte desde el cual ascendió al cielo en el año 31. En el año 31, hace ya muchos años de eso. La venida de Cristo ocurrirá en un futuro cercano. Las señales a nuestro derredor así lo indican. Dentro de este mismo punto futuro, de la vida cristiana futura, nuestra mira está puesta en la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, del 50 al 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede estar más claro en la Biblia, ¿verdad? Entonces, claramente nos podemos dar cuenta que no podemos entrar al reino de Dios siendo todavía seres humanos de carne y de sangre. No podemos. Dice, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, este cuerpo es corrupto. Tenemos que estarnos bañando a diario porque millones de células mueren cada día. Y es lo que hace que nuestro cuerpo tenga mal olor. Las células muertas que están pegadas en nuestra piel, en todo nuestro cuerpo. Y ya nos bañamos bajo el agua, con jabón y agua, con champú, etcétera, y todas las células muertas se van al desagüe, ¿verdad? Y queda el cuerpo libre de células muertas por un rato, nada más, porque están muriendo continuamente las células. Y en 24 horas ya estamos otra vez impregnados de células muertas que tenemos que estarnos bañando. Somos corruptibles. Somos corruptibles. Y dice aquí el apóstol Pablo que ni la incorrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Este es el misterio que revela Dios en su palabra. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, nosotros la escucharemos, hermanos, el toque de la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando Pablo escribió esto, ¿verdad?, él ya entendió, o ya entendía, que no estaría con vida cuando Cristo regresara. ¿Por qué digo eso? Porque lean lo que está diciendo. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, no, él pensaba que estaría con vida, y nosotros seremos transformados. Todavía pensaba él eso, que estaría con vida. No es hasta que escribe 1 Timoteo y 2 Timoteo, cuando ya comprende, cuando está esperando ser ejecutado en Roma, cuando ya se da cuenta que no estará con vida. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón es lo que el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y el poder del pecado, la ley de Dios. Es donde está el poder del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué es? Nosotros somos la obra de Dios, la familia de Dios. La predicación del Evangelio es la obra de Dios. Las buenas noticias, la iglesia reuniéndose los sábados en las fiestas santas, es la obra de Dios. Cada uno de ustedes cuando se arrodilla a orar delante de Dios y está orando, es la obra de Dios. Es lo que Dios está obrando por medio y a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a través de nosotros, con su ayuda y su guía y su dirección. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que estemos asistiendo a servicios sábado tras sábado. No es en vano que estemos guardando las fiestas, fiesta tras fiesta, año tras año. Es lo que hacemos desde que somos bautizados hasta que morimos o hasta que Cristo regrese. Pero no es en vano. Estamos preparándonos para el reino de Dios. Estamos preparándonos para el reino de Dios. El punto número 3 dentro de este tercer punto de la vida cristiana en el futuro, nuestra mira está puesta en vivir eternamente en el reino de Dios. Es lo que nos espera finalmente en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Repito la escritura, Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿cómo es que nos hizo renacer? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todo lo que tenemos en este mundo, en esta vida física, todo lo material que tenemos, ya sea terrenos, una casa, un departamento, propiedades, etcétera, todo eso un día va a terminar. ¿Y qué ocurre muchas veces en las familias aún de la iglesia? Que cuando mueren intestados, la familia, muere alguien intestado y empiezan a tener fricciones los hermanos con los hermanos, con las hermanas, por propiedades físicas y materiales. Y nos olvidamos que nuestra mira debe estar puesta en el reino de Dios. En el reino de Dios. Y tener la actitud de si lo pierdo, si me quedo sin nada, está bien. Está bien. Son cosas físicas. Y si las pierdo, no pierdo gran cosa. Y si tenemos un ahorro en el banco y de repente que lo hemos estado ahorrando durante décadas, esperando para nuestro retiro, ya que nos retiremos del trabajo activo, y si se pierde todo y nos quedamos en la calle, está bien, porque nuestra mira está puesta en el reino de Dios, no está puesta en lo material. Dice aquí el apóstol Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está la salvación que está preparada para ser manifestada a tiempo futuro, la vida cristiana en el futuro, en el tiempo postrero. Sí, hermanos, esa es la meta que nos espera en el tiempo futuro de nuestra vida cristiana, porque vamos a seguir viviendo la vida cristiana por toda la eternidad, como miembros de la familia de Dios. Una herencia incorruptible que nos va a ser traída del cielo. Esa herencia nos va a ser traída del cielo a la tierra cuando Jesucristo regrese y establezca el reino aquí en la tierra. En ese maravilloso mundo de mañana, después del juicio del gran trono blanco. Fíjense lo que digo. Después del juicio, después de la tercera resurrección, ya no habrá pecado. Hasta entonces, ya no habrá pecado. Habitaremos la nueva Jerusalén, la cual habrá descendido del tercer cielo a la tierra. Viviremos eternamente en el reino de Dios. Veamos esto en Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Si ya no habrá muerte, quiere decir que ya no habrá seres humanos. Ya todos seremos hijos e hijas nacidos de Dios. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todos estaremos ya en la familia de Dios por toda la eternidad. En conclusión, hermanos, gracias a Dios que nuestra vida de pecado ha quedado atrás, en el pasado, pretérito. Y debería de ser pretérito perfecto. Pretérito perfecto, nuestra vida pasada. Gracias a Dios que Él nos da de su Espíritu y nos capacita para vivir en el presente una vida de victoria sobre el pecado. Una vida de victoria sobre el pecado, representada por panes ácimos. Estar echando fuera cada vez más y más el pecado de nuestra vida. Gracias a Dios que nos espera un futuro maravilloso cuando Cristo regrese a esta tierra y establezca el reino, en donde viviremos con el Padre y con Jesucristo por toda la eternidad, eternamente. Conforme nos acercamos a la Pascua, asegurémonos de algo muy importante. Asegurémonos de que nuestra vida de pecado permanezca en el pasado.